Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 916 15 15.
Radio Marca.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
Estamos en plena jornada de Champions. Hoy es turno para Fútbol Club Barcelona y Valencia. Mañana lo será para Real Madrid y Atlético de Madrid. Lo lees en Marca. Los blancos no contarán con Bale casi con total probabilidad. El galés aún se está recuperando y también es duda ante el Eibar. Sin embargo, su selección sí le ha convocado y es probable que vuelva a los terrenos de juego vistiendo la camiseta nacional, la misma con la que se lesionó, antes que vistiendo la del Real Madrid. En 3 horas está previsto que Zidane hable el día previo al encuentro en el Bernabéu frente al Galatasaray, que por cierto está declarado de alto riesgo. Ya esta tarde escucharemos al Cholo Simeone en rueda de prensa en la previa de su enfrentamiento en casa del Leverkusen. Pero esta tarde a las 7 menos 5 de la tarde los de Valverde se miden al Slavia de Praga sin Luis Suárez pero con Griezmann. El francés lleva un año sin marcar en Europa. Perdieron ante el Levante, pero Valverde no piensa en su futuro.
Sabemos cómo es esto. Si el entrenador al final es el responsable, es el responsable del equipo, del grupo, y bueno, cuando se pierde, pues siempre se mira al entrenador. Ya sabemos que es así.
Sobre un jugador blaugrana, sobre Ricky Puig, habla Jacinto Elayene, ex canterano del Español y nombrado en su día mejor jugador del mundo con 13 años. Escribe una carta abierta cargando contra el delantero blaugrana y esta mañana habla en A Diario.
Y yo creo que antes de pedir salir en noviembre, cuando todavía está empezando la temporada, debía pensar, voy a hacer la temporada de mi vida y voy a mandar a callar a todo el mundo, incluido a Jacinto.
A las 9, partido decisivo para las aspiraciones del Valencia. Hoy el Lille visita Mestalla, Gallá, en rueda de prensa.
Yo creo que sí, lo afrontamos como una final. Es la realidad, porque el hecho de no ganar complicaría muchísimo ya la clasificación.
Además, en Liga, triple empate a 22 puntos entre los tres primeros. Ahí está una Real Sociedad sorprendente. Hoy hemos hablado en A Diario, hace unos minutos, con dos míticos churiurdines, Aitor López Recarte y Alberto Gorriz.
Pues más que nada, tener los pies en el suelo, ilusionante, eso sí, porque verte ahí arriba te hace pues competir de otra manera, sobre todo cuando pues tiene que jugar gente que no es habitual, por ejemplo, como titular, y bueno, pues eso hace que se enriquezca sobre todo, ¿no? Yo creo que es bonito para lo que es la competición, sí.
Sí, sí, no es muy difícil, por lo que habéis comentado, yo creo que hoy en día la diferencia entre los dos grandes, vamos a decir, también hay alguno más, ¿no? La Atleti Madrid, pero...
Y una última hora antes de terminar, Carolina Marín se retira en el torneo de Fungsu en bádminton en China por enfermedad, cuando perdía el partido de la primera ronda ante la primera favorita, la taiwanesa Tai Tzu Jing. De esta manera llegamos a las 11 y 4, hora menos en la comunidad canaria. Toda la información en marca.com, que a esta hora abre con la casualidad de Bale. Se armó el lío con Bale. Va a debutar muy probablemente de nuevo después de su lesión con la camiseta de Gales antes que con la del Real Madrid. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Y además puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Es la historia de Silla, un niño nacido en 1991 en un pueblo al sur de África llamado Suide. Silla nace negro en un país en el que mandan los blancos. Pero las cosas iban a cambiar. En 1995, cuando Silla tiene 4 años, su país, Sudáfrica, gana su primer mundial de rugby. Es el mundial de Invictus, el mundial de Mandela, el mundial del antes y el después. Silla sigue los pasos de su padre y de su abuelo y empieza a hacer carreras y placajes en aquel pequeño pueblo del sur de África, cerca de Port Elizabeth. Juega al rugby en calzoncillos con tan solo 7 años. Su familia no tiene dinero para comprarle unos pantalones de deportes. Y así se presenta a sus primeras pruebas provinciales. A los 12 años, alguien se fija en él, con aquel cuerpo grandullón para su edad y con movilidad e inteligencia. Ese alguien que se fija en él es uno de los entrenadores de la escuela privada Grey. Recibe una beca completa para correr y estudiar. Y se da cuenta de que ya no importa tanto el color de su piel. En 2007, cuando Silla tiene 16 años, su país, Sudáfrica, gana su segundo mundial de rugby. Silla acude a un bar para verlo en directo, ya que no tiene televisión en su casa. 2 años más tarde se cruza en su camino un entrenador, Rassi Erasmus. Apenas es mayor de edad, pero él le consigue su primer contrato profesional. Ya como jugador de primer nivel, Silla es invitado a alguna barbacoa en casa de alguno de sus compañeros de equipo. Él se queda asombrado al ver tanta comida. En 2019, cuando Silla tiene 28 años, su país, Sudáfrica, gana su tercer mundial de rugby. Silla lo ve en primera persona. Silla Kolisi es el capitán de la selección sudafricana. Es el encargado de levantar la copa. Su seleccionador es Rassi Erasmus, aquel que le consiguió su primer contrato como profesional. En Japón, en la final que ganan a Inglaterra el pasado sábado, en las gradas está presente su padre, que por primera vez sale de Sudáfrica y es para ver a su hijo levantar la Copa de Campeones del Mundo. Es una historia que por el momento dura 28 años y que cuenta Silla Kolisi en primera persona. Vengo de Port Elizabeth, de la zona de Suide. No teníamos mucho para comer, así que yo me iba a dormir con el estómago vacío muchas noches. Cuando tienes hambre, puedes dedicarte a robar o a entrar en casas de los demás solo para comer. Lo que yo hice fue entrenar. Entrené en el equipo de mi escuela y luego en los African Bombers. Me sentaba todo el día y veía también cómo entrenaba el primer equipo, todos los entrenamientos. Después volví a casa, cuando ya había oscurecido. Sin la gente de mi comunidad, no sería lo que soy ahora. Incluso mi familia. Ellos no me pudieron dar dinero, pero me dieron amor, apoyo y tiempo. Es todo lo que necesita un niño. Especialmente cuando me pongo la camiseta, me recuerdo a mí mismo para qué y por qué estoy jugando. Por aquellos que alguna vez han pasado hambre. Por aquellos que lo pasan mal económicamente. Aquellos que fueron a la escuela sin zapatos. También quiero inspirar a los jóvenes y decirles que no importa de dónde vengan, que no importan las dificultades, pueden ser lo que ellos quieran. Creo que una sola persona puede cambiar Sudáfrica. Y a veces lo que tienes que hacer es tan sencillo como vivir tu vida y pelear por tus sueños. A veces, sin más, tienes que contar tu historia.
Yeah, and sometimes you just have to tell your story. I'm Siyamthanda Kolisi. I'm proud to be a Springbok.
but even prouder to be a South African.
Soy Siyantanda Kolisi, orgulloso de ser un Springbok y más orgulloso todavía de ser sudafricano. Siya Kolisi no es una excepción. Hay muchas historias así. Todos podemos tener una vida difícil, pero es que él creció en la zona más pobre de Sudáfrica, naciendo negro en un país en el que solo mandaban los blancos. Las dificultades están ahí, a nuestro alrededor. La gran mayoría nos hace que nos rindamos, dejamos pasar las oportunidades y agachamos la cabeza. Quizá por eso, alguien así, alguien que consigue romper las barreras, nos hace afirmar que la vida a veces puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo, Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te gusta el básquet? A Radio Marca también.
Sergio Rodríguez, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Nando de Colo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sergio Llull, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seleccionador Sergio Escariolo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para mí es un placer saludar a Sergio Cobrado y Sergio.
Buenas tardes.
Mar Gasol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Todos los protagonistas del mundo de la canasta se pasan todos los miércoles de 3 y media a 4 de la tarde por Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Radio Marca.
Estás escuchando A Diario.
Por lo demás, ni más, ni menos larga que cualquiera. A mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera.
Con Pablo Juan Arena.
Aquí estamos, a las 11 de la mañana y 14 minutos, 10 y 14 si nos escuchas en Canarias, ya ves tú. Se ha liado ya esta mañana, se ha liado. Todo el mundo estaba pendiente de Gareth Bale, protagonista hoy en la portada del diario Marca. Bueno, más que del jugador del Real Madrid, todo el mundo estaba pendiente de si iba a ser convocado o no con Gales. Los madridistas preocupados diciendo, oye, no juega con el Real Madrid. A ver si va a jugar con la selección de Gales, porque en la próxima cita internacional, que está ya a la vuelta de la esquina, esta semana también tendremos ya la lista de la selección española, bueno, pues Gales se la juega. España ya sabes que está clasificada para la Euro, pero Gales no, son partidos importantes y claro, la presencia en esta selección de Gareth Bale es importante, muy importante. Así que le han convocado, Gales ha convocado a Gareth Bale. Y ya se ha armado el lío. Así que durante la mañana supongo que se hablará mucho de este tema. Y a eso de la una de la tarde, puede que un poco antes o puede que un poco después, tendremos la rueda de prensa de un jugador del Real Madrid y también de Zinedine Zidane. Esto significa que muchas de las preguntas, como ya ocurrió la semana pasada, van a ir
van a ir por el tema del galés. Y eso que el partido del Real Madrid de mañana en la Liga de Campeones es importante. Es contra el Galatasaray. Es verdad que se ganó allí en Turquía, pero no se puede dejar escapar ningún punto del Bernabéu ya en Champions. Así que va a haber lío. Agua revueltas y veremos en la rueda de prensa a ver si se pregunta por el fútbol, por el Galatasaray o por Gareth Bale. Esto en cuanto a lo de que se ha liado esta mañana. Pero ya sabes que esta tarde también tendremos lío de fútbol a las 7:05 con un partido entre el Barça y el Slavia. El Barça buscando la paz. Quiere olvidar el accidente de Levante, quiere olvidar el accidente de la Liga y pensar en que es líder y que en la Champions se le pueden poner las cosas de cara. A las 9:00 también tendremos fútbol en Mestalla. Jugará el Valencia, recibe al Lille y solo vale el triunfo ante el equipo francés. Así que va a ser una noche también de una tarde-noche, con eso de que el partido del Barça es a las 7:05, tarde-noche de fútbol, de radio, de transistores, para estar ahí pendiente de todo lo que pasa en el fútbol europeo. Hoy es día de Champions, hoy es día de Liga de Campeones, pero para empezar la vida puede ser maravillosa, quiero llevarte a otros terrenos. Quiero llevarte a un terreno quizá desconocido para el gran público, sí, desconocido para el gran público, pero que también tiene su aquel. De hecho, es uno de los deportes más exitosos en la plataforma televisiva de la Liga, eso de la Liga for Sports, pues uno de los deportes que tiene más éxito, más visualizaciones de todos los deportes, que son muchos, que se ven a través de la plataforma, es el siguiente.
Muy buenas tardes, estamos de vuelta aquí en Torrelavega, en el Mercado Nacional de Ganados Jesús Collado Soto, en la Catedral de la Petanca. Estamos para disfrutar, para vivir de la jornada de tarde, después de una mañana fantástica.
Pues sí, vamos a hablar de petanca, uno de esos deportes poco conocidos y que en un día de Champions, pues a mí me apetecía bajar un poquito a la tierra, porque, oye, tenemos gente que se dedica a esto de la petanca. No profesionalmente, evidentemente no da para vivir, pero ojo, que trofeo sí que trae. Voy a hablar con Sara Díaz. Hola, Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buena.
Sara, tienes 22 años, ¿verdad?
Exacto.
¿Y eres canaria y vives en Bilbao y juegas en el Cantabria? ¿Puede ser?
Exacto, sí. Un poco raro, pero sí.
A ver, con 22 años, ¿cómo naces en Canarias? ¿Vas a Bilbao, supongo que a trabajar o a estudiar?
No, yo me voy a Bilbao por mi pareja, me voy a vivir con él.
Bueno, es una buena excusa entonces.
Sí.
Sí. Y a partir de ahí buscas un club para seguir jugando y el más cercano es el Astillero de Cantabria, ¿no?
Exacto, es donde mi pareja estaba fichado, era en Cantabria, uh-huh. Y yo me fui a un club de allí.
Ajá, vale. Y por lo que veo por aquí, has ganado ya, por ejemplo, en categoría sub-23, 6 medallas, te has traído, o sea, te has traído un buen palmarés ya. Falta el oro, he visto que falta el oro por aquí, ¿eh?
Sí, la verdad que se resiste, pero bueno, hay toda una vida por delante para seguir luchando.
Sara Díaz, con 22 años, un veterano, o por lo menos más veterano, con 33, Jesús Pérez. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Tú vives en Palma de Mallorca, ¿verdad?
Exacto.
¿Y tú has ganado ya 4 veces el Campeonato de España?
Sí, sí. Ahora este año el tiro de precisión y el año pasado las tripletas y la semana pasada la liga.
Uh-huh. Hay que decir que la gran mayoría de la gente sabe un poco lo que es la petanca. Yo creo que todos tenemos la idea de lo que es la petanca, pero igual no hemos profundizado mucho, ni mucho menos saber que hay gente como vosotros. Tan jóvenes, sobre todo me gustaría recalcar esto, tan jóvenes, dedicados a la petanca, porque, a ver, ¿cuántas veces habéis dicho, Sara, con 22 años, que te dedicas a esto de la petanca y te han dicho, pero tú, tan joven, a esto de la petanca? Si esto no es un deporte de la gente que ya está jubilada y que se va al parque y tira unas bolas.
Ya, la verdad que se suelen reír un poco, pero yo les comento que tienen que probar, o sea, cada uno tiene sus gustos y mi gusto personalmente es la petanca.
¿Quién te mete a ti con 22 años en esto de la petanca? ¿Desde qué edad empiezas a practicarlo?
Pues de los 8 o 9 años empiezo a practicar la petanca. Uh-huh. Yo comienzo Pues el que me mete en este mundo ha sido mi padre.
Claro.
Antes de jugar a la petanca, jugaba a la bola canaria, un juego típico de Canarias.
Uh-huh.
Y luego pues empecé a practicar la petanca y hasta ahora.
Y ahí sigues y no tienes ni la idea de dejarlo, ni mucho menos.
No, quiero seguir y...
Claro, pero yo entiendo que tú estás estudiando a la vez que lo de la petanca. Ahora mismo es un hobby. ¿Tenéis algún ingreso? Empiezo por ti, Jesús. ¿Tienes algún ingreso de la petanca, tú que has sido 4 veces campeón de España?
No. Cuando consigues una medalla pues compitiendo con la selección, pues tienes las ayudas del Consejo Superior de Deportes, uh-huh. Pero no hay ingresos así mensuales ni nada de esto.
Y a ti, que también te lo habrán preguntado, te lo habrán dicho muchas veces eso de la petanca, ¿cómo te llega tan joven? Porque ¿desde qué edad estás tú practicando petanca, Jesús?
Yo juego desde los 5 años.
Y también supongo que es la familia, ¿no? La que te
sí,
mete
sí,
un poco, ¿no?
Claro, es la familia.
Con esa edad, con 5 años, tiene que ser la familia, el entorno.
Sí, es la familia. Lo que pasa es que con el tema de... está vista más como un deporte para personas mayores porque las personas mayores juegan en los parques. Entonces, los que tenemos, estamos federados o jugamos en un club, jugamos en nuestro club. Claro, el club no está en un parque, ¿me explico?
Sí.
Entonces, digamos que cuando juegas, juegas con todos los que tú compites normalmente y siempre pues las federaciones o en clubes de petanca, no... Por eso no está tan visto en el sentido de que se ve las personas mayores jugar en los parques, pero que van y muchísimo menos. Hay un montón, pero un montón de gente joven que juega. Ajá. Muchísimas licencias.
En los campeonatos, ¿cuánta gente os encontráis? Supongo que de toda España, ¿no? Hay clubes de petanca.
Exacto, por toda España. No sé, creo que hay 25.000 licencias aproximadamente, me parece.
Ajá. Sí. Yo recuerdo, yo cuando era pequeño, soy de Pamplona, y en Pamplona había algo parecido a la petanca. Y a mí me gustaba mucho ir a verlo y practicar siendo muy pequeño, ¿eh? No llegué luego a jugar ninguna partida ni nada por el estilo, pero eran las bochas. No sé si...
Exacto, sí, ¿no? Sí, claro.
Ah, o sea, que lo que pasa es que creo que la diferencia, ahí ya igual peco un poco de atrevido aquí. Creo que la diferencia era que las bochas, principalmente yo por lo que veía, iban casi siempre por el suelo. O sea, tenían que ir moviéndose por el suelo y no tanto como en la petanca, que es un lanzamiento más por el aire, ¿no?
Sí, no, y la petanca solo tiras dentro de un círculo. Las bochas tienes que hacer un poco de carrera, las bolas son más gordas. Las distancias son más largas. Nosotros jugamos de 6 a 10 metros. Las bochas pasan desde los 10 metros.
Sí, sí, sí.
Entonces hay varias diferencias. Aunque se aparecen en bastantes cosas, hay bastantes diferencias también.
Oye, es curioso porque, os lo digo a los dos, a Sara y a Jesús, que sea uno de los deportes más vistos en la plataforma de la Liga 4Sports. Esto me recuerda mucho a que cuando llegan los Juegos Olímpicos de invierno, el tema este del curling, que a ver, no tiene nada que ver. Y sí, algo que ver, ¿no? Con esto de que hay un objetivo y que tienen que acercarse. Claro, en ese caso son unas piedras y no son bolas, pero igual la dinámica a la hora de verlo, igual se produce el mismo efecto, ¿no? De estar viendo una partida de petanca o una partida de curling.
Sí, al final tiene similitudes por el tema de la estrategia, el tema de que nosotros tenemos un boliche y ellos tienen un punto en el medio. Y el que quede más cerca de ese punto marca, y nosotros tenemos un boliche, y la bola que quede más cerca de ese boliche marca. Entonces, se parecen bastantes cosas también.
Uh-huh. Sara, tú en el futuro, ¿cómo lo ves? Es decir, por ejemplo, esta semana, ¿cuántas horas entrenas? ¿O al día? ¿Cuántas veces vas a entrenar?
Los campeonatos de España, no suelo entrenar tanto. Me dedico más a hacer otras cosas. Uh-huh. Pero cuando llega la hora de una competición, pues en Euroeuropeo estoy como el mes o más entrenando todos los días, pues 2 horas diarias.
O sea, hay una casi una concentración, ¿no?, cuando llega un campeonato importante.
Sí, bueno, lo importante de todo es tampoco, o sea, no aburrirte de tirar bolas, porque llega un punto en que te satura. Y eso no es bueno, claro.
Oye, Jesús, tú entiendo que más o menos lo mismo, ¿no? Que cuando llegue una gran cita, el mes anterior estás a tope, pero entiendo que cada semana también le dedicas su tiempo, ¿no?
Sí, porque jugamos liga, todos los sábados tenemos liga y sueles quedar con los compañeros, a lo mejor hay un día o dos de entreno a la semana y quedas, tiras bolas y cada semana compites.
Ya. Oye, en esto de la petanca, ¿España es una potencia?
En juveniles sí, en mujeres también y en hombres estamos empezando a arrancar un poco más, o sea, de una manera un poco más fuerte.
En este
fuerte,
caso, pero... las mujeres por delante.
Sí. Ajá. Sí, sin duda.
¿Y hay un Messi o un Cristiano Ronaldo en esto de la petanca en el mundo?
Bueno, Messi, o sea, bueno, yo
no
creo
sé si
que
hay un
más...
gran jugador o un gran equipo. Igual no es un jugador Francia destacado, pero igual hay equipos. ¿Qué país tiene los
Francia.
Mejores equipos? De Francia.
Francia,
Finlandia
la potencia.
También.
Francia también es fuerte.
¿Y Finlandia?
No, Finlandia no. Tailandia y Francia.
Ah, Tailandia. Tailandia y Francia. Lo de Francia igual me lo podía temer, pero lo de Tailandia, qué raro, ¿no?
Uf, pues ahora mismo es un boom allí, ¿eh?
¿Sí?
Vaya. Y es más, las que van a los mundiales son militares.
¿Son militares y practican la petanca?
Sí.
O sea, que tendrán ese... Supongo que tendrán, no sé si se practicará allí en el mientras están haciendo el servicio. Digo yo.
Sí, algún tipo de facilidad tienen que tener, seguro.
Sí.
Oye, ¿y a vosotros? Eso de que seáis lo más visto de la televisión, de la plataforma de la Liga for Sports, ¿qué tal lo lleváis?
Hombre, es un poco de vergüenza a veces, porque no sabes muy bien cómo reaccionar, pero bueno, bien, lo llevas bien.
Oye, porque es que me han dicho que además con diferencia, quiero decir que en los deportes de polideportivo, que además hay un montón de deportes que se pueden ver en la plataforma, que la petanca es de los que más público lleva a verlo, o sea, estáis abriendo una especie de camino. Es verdad que comparado con las audiencias del fútbol, pues no serán, claro, no son audiencias millonarias cuando el partido es en abierto, pero significa que hay alguien ahí detrás que le apetece ver la petanca.
La verdad que es un orgullo estar ahora mismo con tantas visualizaciones, con tanta gente que nos persigue. La verdad que para mí, y lo que estamos consiguiendo. Uh-huh. O sea, pero todo a través de la Federación Española de Petanca, que también ha movido hilos para estar donde estamos actualmente.
Uh-huh. ¿Tenéis alguna petición? Es decir, ya sé que ahora estáis bien... pero también me decís que no cobráis. ¿Qué os gustaría en el futuro? Que se desarrollara la petanca de una manera semiprofesional, por lo menos.
Hombre, sería muy bonito que de aquí a no muchos años pudiera llegar a ser olímpica. Eso yo creo que sería un gran salto.
Mm.
Y sobre todo, pues, más que nada para la gente joven que vaya llegando. Uh-huh. Y que tenga la posibilidad de poder vivir algo de ese estilo. La verdad es que sería muy chulo.
Es una motivación a cumplir, por decirlo.
Ya sabéis que es complicado esto de meterse en deportes olímpicos, ¿no? Que todo el mundo quiere estar ahí, ¿no?
Sí, estuvieron a punto de entrar en 2020, las próximas Olimpiadas.
Sí, en las de París.
2020.
Exacto, estuvieron cerca porque como Francia es una potencia y tal, se estuvo cerca pero al final se denegó.
O sea que como pronto habría que esperar a 2028.
Sí.
Vaya, bueno. Oye, vosotros vais a seguir, ¿eh? O sea que por vosotros veo que tenéis muchas ganas, sois jóvenes todavía y vais a seguir. ¿Ha habido alguna bromita? ¿Os hacen alguna bromita? ¿Os mandan el meme este, aquel o aquella foto que había una noticia de un tipo que decía que de la petanca no se podía vivir y esas cosas? Os lo habrán rebotado muchas veces, ¿no?
Sí,
no, el chico sigue jugando.
Sí, porque hace poco conocimos, lo tuvimos por aquí en Radio Marca también, sigue jugando, ¿no?
Sí.
Pero se hizo viral estas cosas ahora de las redes sociales, que no entiendes muy bien por qué, pero de repente a la gente le da por multiplicar, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, os llegan y os siguen llegando, supongo.
De vez en cuando llega algo siempre, sí, pero así un poco más light ahora.
Bueno, Jesús, tú eres campeón de España, o sea, tú lo tienes que mirar ahí un poco diciendo, sí. ¿Tú has ganado algún campeonato de España, no? ¿Alguien que te lo diga ahí un poco con ganas de meterte el dedo en el ojo?
No.
Tiro en precisión, además, ¿no?
Sí, tiro de precisión y, bueno, en el europeo hice plata, perdí la final.
Mm. En la final, en el uno contra uno, además, ¿no?
Exacto.
Ya, no en el por equipos. Pues, oye, solo me queda preguntaros una cosa más, que es, bueno, varias cosas más, pero la siguiente cita importante que podemos estar pendientes, porque esto va como yo qué sé, como el fútbol, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo cada cierto tiempo, ¿o cómo funciona? ¿O hay uno cada año?
Se va turnando en mujeres y hombres. Cuando las mujeres hacen europeo, los hombres hacen mundial. Y al año siguiente los hombres hacen europeo y las mujeres mundial.
¿Y este año qué ha tocado?
Este año ellas tienen mundial y nosotros hemos tenido europeo.
Habéis tenido
Bulgaria, exacto. Uh-huh.
Y entonces el año que viene.